Bueno, vamos a empezar entonces esta sesión, que agradeciendo muchísimo, como siempre, a los participantes, a la ponente y al comentarista. Agradezco mucho a Cristina que haya aceptado esta invitación, que a lo mejor no estaba exactamente en su línea de investigación, pero que sin embargo pues ha intentado pues poner de manifiesto esta relación entre Unamuno y la ilustración, ¿no? Cristina Arquiaga es profesora actualmente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, está en mi departamento, en el de Paco también, en el Departamento de Historia, Teorías y Geografía Política. Me acaba de decir que es licenciada en Historia y es doctora por la Universidad de Salamanca, en la que hizo una tesis sobre la red internacional de Miguel de Unamuno, una investigación que aborda la historia intelectual desde el estudio de las redes epistolares y el intercambio internacional de ideas. Ha realizado estancias de investigación sobre redes intelectuales en la Edad Moderna en la Universidad de Oxford y sobre el renacer espiritual entre los intelectuales de principios del siglo XX en
Lovaina.
Ah, claro, porque K-U-L-V-N, yo pensaba que era Lovaina, pero como no sé, flamenco, pues no estaba segura. Entre sus publicaciones más recientes destaca la monografía Unamuno Internacional, un estudio de su red europea, que está todavía en prensa, y el artículo La conquista espiritual de Europa, Miguel de Unamuno y el papel de España en Occidente. Entonces, bueno, pues como he dicho, a petición del seminario ha intentado extender esta investigación hacia el lado de la ilustración, esfuerzo que yo le agradezco mucho. En cuanto a Alicia Villar, pues claro, ya hay que decir muy poco de ella, porque ya la conocemos mucho, es una gran asidua del seminario, es licenciada y doctora en filosofía por la Universidad Complutense, ha sido catedrática de filosofía, que ya te has jubilado.
Sí, ¿no? Sí, 3 años.
Cuando he visto aquí todo, ¿ha sido? ¿Cómo que ha sido? Es que la condición de catedrático, a mí me han dicho que la condición de catedrático
no se pierde nunca,
eso me dijo Javier Fernández Sebastián hace muchos años, así que es catedrática de filosofía por la Universidad Complutense, catedrática así, en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Pontificia de Comillas, donde ha impartido las asignaturas Historia de la Filosofía Moderna y Contemporánea y Filosofía Española. Está interesada, está muy bonito, ¿no? Me ha gustado mucho. Interesada por los filósofos que analizan la condición humana. Ha dedicado gran parte de sus investigaciones y publicaciones al pensamiento de Montaigne, que a mí me encanta, de Pascal, me atrae mucho también, de Rousseau y de Unamuno, y a los temas de las pasiones, los sentimientos, el sufrimiento y las éticas de la compasión. No digáis que no. Autora de numerosos artículos de revistas y capítulos de libro, entre sus publicaciones podemos destacar El irracionalismo, que publicó en el año 2000, sobre Rousseau, la edición de los libros Voltaire Rousseau en torno al mal y la desdicha, y Cartas a Sofía, uno del 95, otro del 99, y Rousseau en ediciones Horto. Y sobre Unamuno, que es otra, es también especialista en Unamuno, pues en los libros Miguel de Unamuno, escrito sobre la ciencia y el cientifismo, y un inédito que encontraste, ¿no?, de Unamuno, que se llama Mi confesión, que está editado en Sígueme en 2011 y 2015. En los últimos años se ha dedicado más bien a Pascal, parece ser, Blaise Pascal, Ciencia y creencia, con varias ediciones, y un estudio introductorio a la edición de las obras de Pascal en la editorial Gredos. Su último libro, publicado en 2024, ha sido Pascal, Pensar sin límites, de la editorial de la Universidad de Comillas. Entonces, pues nada, de nuevo, muchísimas gracias a las dos. Y empieza Alicia, que ya le he dicho que tiene unos 20 minutos y se ha echado las manos a la cabeza porque ya lo estaba hablando una hora.
No tanto, pero un poco más de 20.
Pero bueno, pues lo que te parezca más apropiado. Y luego ya pues pasamos a que Cristina comente lo comentario.
Muy bien, pues muchas gracias María Luisa por tu presentación y a Cristina por esta oportunidad para comentar su escrito, que ya adelanto me ha parecido muy interesante y además muy valiente, porque cuando yo vi que se introducía en el tema de la presencia de la ilustración en un Amuno, pues pensé, bueno, esto hay que verlo, esto hay que verlo. Bueno, todos conocéis, ¿no?, la amplitud de la obra de un Amuno. Se siguen editando inéditos y ahora mismo se está uniendo pues, los distintos recopilatorios de su correspondencia y es una cosa monumental. No solamente la extensión, es luego muchísimo más de 12.000 páginas. Entonces, más bien la dificultad es qué no dijo Unamuno, ¿por qué? Y luego la diversidad. Hay bueno, obras filosóficas como El sentimiento trágico de la vida, pero luego hay muchísimos artículos, ensayos, muchísimos correspondencia, Cristina la conoce muy bien, pero también novelas, poesía y teatro, donde dice cosas realmente importantes. A esto se sume, pues, como sabéis, el carácter polémico. Es decir, es un agitador de espíritus profesional y él no le gusta nada que le definen, pero él se define a sí mismo como eso, como polémico, como contradictorio. Y lo que él quería siempre era, bueno, pues decía, despertar el sueño de la inconsciencia y provocar. Yo creo que en esto sí que fue ilustrado, porque decía muchas veces, yo no quiero que el público repita lo que digo, yo quiero que piense por sí mismo. Entonces, un poquito en esa vertiente que tiene Unamuno de autor polémico y provocador, yo sí que creo que incita, como los ilustrados, a pensar por sí mismo. No es sistemático, como sabéis todos, y si hay algo, a mi juicio, que le caracteriza es lo que él mismo se atribuye, que es un espíritu en movimiento. Yo creo que es clave, y es un poquito de lo que voy a hablar, es su evolución intelectual, personal, de todo tipo, espiritual. Él reclamaba siempre también algo muy ilustrado, la libertad. Y decía, libertad hasta para contradecirme a mí mismo. Y efectivamente vamos a ver algunas contradicciones en este tiempo que me concede a María Luisa. Y decía, quiero tener libertad para contradecirme y liberarme del tirano que todos llevamos dentro. Bien, a todo esto se suma una dificultad añadida y es el contexto. Aquí no tenemos tiempo, pero yo creo que el contexto histórico en esto es clave. Es el contexto del, por una parte, el final de siglo, comienzo del siglo XX, contexto del regeneracionismo en España, la presencia que conoció Unamuno en algunos de sus profesores universitarios del krausismo y también del krausismo-positivismo, la polémica en torno al el papel que tiene España en la cultura europea y también sus contribuciones, o no sus contribuciones, más bien con respecto al desarrollo de la ciencia. Y luego no olvidemos también algo que fue importante en su tiempo, y ahí yo creo que sí que Unamuno arriesgó y tomó una posición clara, ahí sí que no cambió, y es a favor del darwinismo, en una época en la que España estaba muy cuestionado. Bien, el escrito, si habéis tenido la oportunidad de leerlo, el escrito de Cristina, yo creo que está vamos, muy, muy bien escrito, con una estructura muy clara, y a mi juicio tiene dos bloques claros. Uno, el primero, el que me voy a detener poco, el primero es una introducción para ver la no presencia, diríamos, expresa de los términos ilustración o esclegum, más que anecdótica, y luego un primer bloque ya temático, que es sobre cómo en el fondo, si hay una presencia de la ilustración en Unamuno, es una crítica a lo que es la razón ilustrada, que a mi juicio es, por extensión, la razón moderna. En esto podríamos decir que también coincide con Ortega, que es muy crítico con la razón moderna y en concreto con la razón cartesiana en el tema de nuestro tiempo, en muchos otros, ¿no?, en que es filosofía. Y junto, diríamos, al tema de la razón va pareja, otro tema que podemos encontrar muy presente, característico de la modernidad y, como no, de la ilustración, que es el tema de la vinculación, la razón con el desarrollo de la ciencia. Entonces, me voy a centrar sobre todo en eso, porque el segundo apartado, que es muy interesante, que es todo lo que desarrolla Cristina a propósito de la internalización de su planteamiento, yo creo que solamente me centraré en la posición que tiene Unamuno sobre la cultura alemana y sobre la ilustración o no ilustración alemana y la Gran Guerra. Ahí quizá, a lo mejor hay cosas que, bueno, pues yo creo que podemos debatir sobre ellas. Bien, sobre buscando la ilustración, es el carácter introductorio en los escritos de Unamuno, efectivamente coincido totalmente con Cristina, son referencias muy puntuales. Ahora, ¿por qué en determinado momento solamente se refiere a Lafklärung? Pues no se sabe, pero sí que es verdad que él cita mucho a autores que se enmarcan en la ilustración. Cristina lo señala. Una posibilidad sería estudiar, y seguro que hay algún artículo sobre el tema, la particular interpretación que tiene Kant, que tiene Unamuno de Kant. Yo creo que está muy presente. Sobre todo, todo lo que es la distinción de la razón pura y la razón práctica y lo que es la opción de Unamuno por la razón práctica kantiana. Eso a mi juicio clarísimo. Pero luego también otro tema muy interesante, y aquí está Gerardo, sería la particular interpretación y apropiación que le hace en el capítulo quinto del sentimiento trágico de la vida de Hume. Alusiones que también tiene a Goethe para identificarse con él. Y luego, a mi juicio, lo que resulta más clave, yo ahora mismo estoy investigando sobre ello, me gustaría escribir pues, en breve algún artículo, es la presencia de Rousseau. Porque en el primer capítulo del sentimiento trágico de la vida, donde aparece la secuencia de los autores que a juicios de Unamuno tienen ese sentimiento trágico de la vida y que son ejemplo de sabiduría más que de ciencia, ahí vienen 14 nombres citados. De todos esos, incluye poetas, como sabéis, escritores, hasta personajes de ficción. Recuerdo los pensadores afines, Marco Aurelio, San Agustín, que va a ser clave en esa recuperación que él quiere de lo que dice que es la espiritualidad, la interioridad, pero también la antigüedad, frente, diríamos, a la modernidad. Pascal, este es un tema que sí he investigado más, y Rousseau. Yo creo que la sintonía con Rousseau es bastante recurrente. Son todos ellos hombres cargados de sabiduría más que de ciencia. Me voy a las dos referencias que das como una presencia clara de los términos ilustración y Aufklärung. Citas la conferencia en el Teatro Cervantes de Málaga del 21 de agosto de 1906. Yo creo que ese es un periodo muy rico, como luego me referiré por parte de Unamuno. Entonces ahí cito, señalas, dice Unamuno, continuó a partir de la reforma el movimiento en pro de la instrucción pública y en el periodo llamado de ilustración, la Aufklärung de los alemanes, en la época de la enciclopedia, merced a la influencia enciclopedista en España, Carlos III, el rey más útil, que hayamos tenido, se interesó por ello. Señalas el carácter neutro. Yo me arriesgaría a pensar que más que neutro es positivo, y digo positivo por las ideas que vienen a continuación. Se va a centrar, en cuanto avance un poquito más el texto de la conferencia, en la enseñanza, en la instrucción. De ahí, diríamos, la cita, yo creo que positiva, de la ilustración. Y muy a la línea de lo que él ya había expuesto en una de sus primeras novelas, Amor y Pedagogía, en 1902, señala la importancia del papel del maestro y la importancia de que el maestro suscite el amor en el fondo al saber. Es decir, que el propio maestro tiene este amor a la enseñanza en la que dice debe de ir unido al culto al niño. Este culto al niño a mí también me resuena un poquito a lo del Rousseau y esa máxima del Emilio, que el niño no es un adulto en miniatura. Aquí ya propone, como va a proponer en sus escritos sobre la universidad y en otros artículos, la urgencia de cambiar el método de la educación. Y señala que por falta de poesía estamos enfermos. Lo que hay que hacer es dar espacio, diríamos, en los modelos de educación que él ya en 1906 va teniendo bastante claro lo que es la vertiente imaginativa. Señala y cita expresamente aquí al espíritu del soñador Rousseau. Y es curioso porque señala que es hijo espiritual de la Reforma, por tanto aquí la Reforma tiene un carácter positivo, frente, señala, al espíritu destructor de Voltaire. Entonces, bueno, pues se aprecia aquí, diríamos, su crítica a un espíritu, a juicio de Unamuno, en exceso racionalista como el de Voltaire, frente a esa especie de apología del sentimiento interior que es muy característica de Rousseau y será muy afín al espíritu de Unamuno. Si nos vamos, que a mí por lo menos es siempre un sistema que me da mucha luz, a ver los escritos más parejos. Cuando él se va, por ejemplo, se fue allá en el verano de 1906 a Málaga, pues tuvo esta conferencia en la que acabo de mencionar, que es la conferencia en el Teatro Cervantes de Málaga, pero después tiene otra conferencia en el Círculo Mercantil de Málaga y después otra conferencia en la Sociedad de Ciencias de Málaga. Aquí sigue de nuevo con la importancia de enseñar a pensar por sí mismos. Es un tema, diríamos, de instrucción, pero va más allá de la instrucción, yo creo que también de resonancias ilustradas. Y también la importancia de enseñar con amor, de nuevo. Yo creo que el mensaje de amor y pedagogía y resuena el Emilio de Russo. Bien, voy a entrar ya en el apartado donde me voy a detener más, que es la crítica de la razón moderna, de la razón ilustrada, y diríamos la extensión de esa especie de hegemonía, de esa razón moderna como el método, diríamos, recurrente para avanzar en la ciencia. Aquí creo que, y yo por lo menos es algo que me da bastante luz, es importante seguir lo que es la evolución intelectual y también espiritual de Unamuno. Sabéis de sus repetidas crisis, ¿no? Él señala cómo, bueno, tuvo una primera crisis casi de adolescente y luego cuando vino a Madrid, pues repentinamente dice, me di cuenta que había perdido la fe. Pero el Unamuno que estudia en Madrid es muy frecuentador del Ateneo, y allí en el Ateneo pues tiene ocasión de conocer obras que yo creo que le van a fascinar, obras como la de Spencer. Luego va a ser en la década de los 90 traductor de diversas obras de Spencer, y por tanto sería, diríamos, un positivista de pro, y además muy admirador del idealismo de Hegel. La aprendió alemán leyendo a Hegel en sus años de estudiante universitario. Con lo cual, ¿por qué digo esto? No es una anécdota. Yo creo que Unamuno, y esto lo reconoce muchas veces en su correspondencia, precisamente ya en los últimos años, viene a decir que en cada uno de nosotros habita un yo múltiple y en cada uno de nosotros hay un diálogo con nosotros que he sido. Entonces, en Unamuno se pelea muchas veces en muchos escritos muy ácidamente contra los ilustrados, contra los idealistas, contra los, y se está peleando muchas veces con el que fue y con el que en determinado sentido pervive en él, ¿no? Junto a ese dato, ¿no?, de sus lecturas en el Ateneo, está también pues toda la etapa del socialismo de Unamuno. Yo creo que ese es, bueno, de nuevo, aquí hay muchísimos artículos que además él publicó, pues como era entonces habitual en la prensa de la lucha de clases sin nombre, que han sido recopilados y identificados, y ahí yo creo que hay una presencia de la idea del progreso bastante importante, que también sería muy característica de, digamos, uno de los lemas de la Ilustración. El progreso en un sentido muy amplio, ya no tanto de ese progreso del positivismo de Comte, que yo creo que más que Comte hay Spencer en el mundo. Y luego señalar también la obra de 1895, en torno al casticismo, se dice que ese es el primer Unamuno, pero ahí ya aparecen algunas ideas que tú recoges luego en el apartado, sobre todo en lo que es el capítulo dedicado a la mística y el humanismo. Ya figura la cuestión de la cultura española con respecto a la europea, pero ahí él insiste en la necesidad de, digamos, europeizarnos, de abrirnos a la modernidad. Es un escrito que se dice que está en el contexto de lo que serán los otros escritos más propios de lo que será el regeneracionismo en un sentido amplio. Me parece que también muy distintivo de su postura, ya no solamente de esta primera etapa, sino posterior, como en el capítulo de Mística y Humanismo defiende la necesidad de llegar al ideal del universo y de la humanidad con el fin de sacar fuerzas de acción. Es decir, muchas veces esa referencia continua que le hace a espiritualizarnos no es solo quedarse, digamos, en la dimensión contemplativa, sino, como él dice, extraer fuerzas para actuar, para poder transformar la realidad, muchas veces aunque se quede en la mera denuncia. Es significativo el papel positivo que da también al Renacimiento, por tanto los orígenes de la modernidad en este escrito, aunque ya figura una crítica a lo que llama él la razón raciocinante con la figura de Sansón Carrasco, frente a lo que dice que es el incorregible Don Quijote. El mensaje, yo creo, de este primer escrito, podemos decir, filosófico de Unamuno, es que España está por descubrir y que solo la van a descubrir los españoles europeizados. pasamos de fecha, nos vamos ya de 1895, es publicado, como sabéis, en torno al casticismo, primero como artículos en la España moderna y luego en 1902 como libro. La crisis de 1987. Bueno, aquí es cuando, como sabéis, enfrentado, pues entre otras cosas, a la enfermedad de su hijo Raimundo, aquejado de hidrocefalia, pues se confronta con las cuestiones últimas y comienza a buscar el sentido de la existencia ante la perspectiva de, digamos, la muerte definitiva. Esta crisis que venía incubándose, pues van a seguir, como he señalado antes, con crisis sucesivas. Podría señalar también la crisis del 14, cuando él es destituido como rector de la Universidad de Salamanca, desde luego la crisis con motivo del destierro, y luego, ¿para qué decir?, con las crisis de los últimos años ya, pues diríamos en el periodo previo a la guerra civil y con la guerra civil. En todo caso, es importante, yo creo que lo señalas muy bien y me parece que eso es nada clave, ver cómo para él la filosofía es una búsqueda del sentido de la vida. Por tanto, todo lo que no sea esa concepción de la filosofía es, diríamos, lejana al planteamiento de Unamuno. Comienza ya, yo creo, sobre todo ya más a partir de 1900 o 1902, poner los fundamentos de lo que sería una filosofía poética. Y yo creo que en esto, también muy vinculado con esa, diríamos, atención al elemento espiritual que tú señalas, es también clave esa especie de filosofía poética que para Unamuno nos distingue de la modernidad, nos distingue de la razón ilustrada y nos distingue con respecto a lo que él entiende que es predominante en la cultura europea. Señalo una carta a Rafael Altamira del 97, que dice: yo que he repetido tanto la blasfemia de que de la verdad se hizo para consolar al hombre, voy entrando en que el consuelo tiene que ser verdad, y después de haber hecho todo polvo con mi razón pura, siento que la razón práctica se me despierta. Por tanto, muy crítico con la razón pura, estaría por ver si con la crítica de la razón práctica nos identifica muchísimo más. Otra breve apunte de esta evolución es la carta que tú conocerás a Federico Urales, que es el seudónimo del anarquista Joan Monseny, donde él confiesa las principales influencias extranjeras de su obra. Allí señala la importancia que para él tuvo Hegel, la importancia, y creo que esto sí que nos hace pensar con respecto al cómo él enjuicia luego la cultura alemana, y es el papel tan positivo y tan crucial que para él tiene el llamado protestantismo liberal alemán y francés. Y luego, pues, el reconocimiento de que es un espíritu complejo y que ha aprendido de lo que llama su maestro Hegel a buscar siempre en el fondo de las contradicciones, pues de alguna manera la verdad que las armoniza. Señalas El mal del siglo, un escrito que ha estado inédito hasta hace bien poco, de 1899, como una especie de arranque ya de esta crítica a la razón moderna. Sin duda, coincido absolutamente contigo. Él expresa además lo que llama la fatiga del racionalismo y del intelectualismo finisecular. Por tanto, se coloca, como tú señalas, más allá de una postura que por supuesto es personal, pero diríamos como un movimiento que va más allá de las fronteras, ¿no? En estos momentos él dice que se ha querido culpar a la ciencia de esa especie de tristeza de los espíritus cultos que él señala, y entre otras cosas la idolatría creciente de ese tiempo, que es el culto al progreso. Pues dice que se ha querido culpar a la ciencia, pero el fracaso para Unamuno entonces es del intelectualismo. Va a señalar primero, diríamos, de esa, como responsable de esa especie de tristeza de los espíritus cultos, ese culto al progreso, esa especie de elegir en ídolo a la intelectualidad, pero en un tono final optimista dice que espera que el triste caso se convierta en prometedora aurora. En todo caso, de nuevo volviendo a una clave que para mí creo que cada vez es más esencial, que es la filosofía poética de Unamuno, aquí son muy importantes imágenes que van a ser muy recurrentes siempre en Unamuno, porque lo que es el culto al progreso, él lo va a expresar con metáforas que se permanecen, por ejemplo, Mecanópolis, hablábamos antes de Mecanópolis, pues aparece el desierto, como precisamente diríamos el resultado de ese intelectualismo y esa idolatría al progreso, diríamos, científico. La embriaguez y por último el espejismo. Señala en este escrito, como luego va a desarrollar en otros que están inéditos, como las meditaciones evangélicas, que la ciencia humana da más sed cuanto más se bebe en ella. Y ahora señalo, en 1899, sé que es imposible recoger, diríamos, la totalidad de los escritos de Unamuno en los que aplica, pero sí comentarte para que luego dialogamos en ellos como otra vía de reflexión, porque aquí nos encontramos con la otra cara, ¿no? Se dice muchas veces que Unamuno no solamente tiene contradicciones, sino que tiene un rostro jánico, señala Cerezo que tú lo citas, y es la defensa que hace, podríamos decir, de la ilustración, de la instrucción, de la ciencia en todos los escritos que corresponden al Unamuno rector. Entonces, ya en 1899, en sus escritos de la enseñanza superior en España, en unos escritos que fueron conocidos y bien valorados, se dice que contribuyeron también a su nombramiento posterior de rector en 1900, es muy crítico con la situación de la universidad. La verdad es una joya de escrito esto. Dice, el espectáculo de la universidad en España es deprimente. Y lo fundamenta muy bien. Dice, ¿por qué es deprimente? Dice, por la pereza de los catedráticos. Luego nos llamará a su majestad el catedrático. Lo que están pensando siempre son en las vacaciones. Dice. Y que lo que hacen es repetir manuales. Repetir manuales y dictar sus clases. Dice, cuando en el libro ya está inventado y todos pueden leer. Los que van a la universidad pueden leer. Y en segundo lugar, dice, los estudiantes que quieren conseguir el título con el menor esfuerzo posible. Y por último, no olvida a los padres. Dice que lo que quieren es comprar un título porque piensan en el puesto de trabajo de sus hijos. Entonces, va a ser muy beligerante con la necesidad de defender el método de enseñar de las universidades, la necesidad de entender que la ciencia es algo vivo, que no puede convertirse en dogma, que se convierte en dogma, cerramos, diríamos, las puertas a la investigación, y que hay que enseñar una ciencia viva, dice, que no mate el poco o el mucho apetito de saber con el que vienen los estudiantes a la universidad. Para acabar de complicar el tema, podríamos decir que aquí defiende a la razón, defiende la instrucción, defiende la ciencia y por tanto lo sitúa como distante de lo que es el sentimiento, pues no, porque lo que dice es que es necesario sentir la ciencia. Y esto lo va a mantener también hasta el final. Es muy interesante la correspondencia que tiene en el 17 con Ramón y Cajal, al que admira muchísimo, por tanto, digamos, toda esta posición que se tiene de Unamuno como si el más crítico de la ciencia, bueno, tiene en cuenta unos escritos, pero en otros no tanto, señala que es necesario la pasión por conocer, la pasión por, en el fondo, investigar es lo que alimenta los grandes descubrimientos científicos. Y reivindica también una filosofía, dice, que enseña a encontrar un motivo para vivir, un ideal que haga la vida del individuo y del pueblo más plena. De nuevo, aquí, y es un escrito que es de 1899, dice, los europeos nos aventajan en progreso material y científico, y señala, pero in y en idealidad. Eso es una clave que yo creo tú la recoges también y que nos da luz para ver el juicio de Unamuno sobre la razón moderna y el desarrollo de la ciencia. En sus diferentes discursos, no puedo abundar en ello, pero tiene, como os podéis imaginar, bastantes discursos y conferencias en su papel de rector, que fue rector muchos años, desde 1914 y luego después, cuando vuelve del exilio, vuelve a estar como rector. Señala que el camino de la ciencia es el culto a la verdad por la verdad misma, que es lo que lleva a la acción fecunda, no cuando se busca como soporte de lo ya establecido de antemano. Bien, señalo un poco en la evolución intelectual de Unamuno la importancia que tiene el año 1902. Si hemos dicho que la crisis de Unamuno se suele fechar en ese año en el que viene esa enfermedad que deja absolutamente impedido a su hijo Raimundo y al borde de la muerte, en 1902 muere Raimundo y es un año también muy clave. Él señala en su correspondencia que quiere elaborar unas notas para religión y ciencia, o a veces duda para razón y fe, y otras veces llama inteligencia y voluntad. Lo señalo porque hay una nota, ¿no? Un artículo que tú señalas, en el que me parece que se llama Alcira, ¿puede ser? Ahora, Alcira. Señala sí, como que el año 1906, en el momento en el que está Unamuno como formulando los temas esenciales de su pensamiento, yo creo que están antes. Aquí vamos a ver cómo, conforme se va distanciando de los positivistas, de los intelectualistas, de los cientificistas, pues más plenamente va a defender el cultivo de la dimensión espiritual humana. En 1903, 1904 va a tener unos conflictos con el obispo de Salamanca, con Tomás Cámara, porque se va a conocer esta carta a Federico Urales, en la que pues, también mostraba su simpatía hacia determinados anarquistas, y entonces pues, bueno, se considera que sus escritos, entre otros los tres ensayos que ya publicaba en 1900, son absolutamente heterodoxos, y que parece escandaloso que un rector de una universidad, como es la Universidad de Salamanca, con el símbolo que supone, pues, digamos, muestre estas dudas, estas cercanías a los autores protestantes alemanes y demás. Entonces escribe este escrito al que hacía referencia antes y que yo he trabajado mucho, Mi confesión, que ha estado inédito pues, hasta el 2011, y que yo creo que también es una clave para comprender el papel de Unamuno con respecto a la razón moderna, vamos a decirlo en un sentido amplio, por eso, por extensión, la ilustrada y la ciencia. Aquí señala, de alguna manera, lo que es el motor, dice él, de todo escritor, por extensión, de todo artista, de todo filósofo y de todo científico. Y es algo que también denunció Rousseau, y es el tema de la búsqueda de la fama, llevado al extremo de lo que él llama el eróstratismo. En este escrito él señala qué es lo que lleva a esa figura mítica, Eróstrato, a quemar el templo de Diana en Éfeso. Es decir, en búsqueda de la fama, cualquiera es capaz de hacer lo peor. Ya no es algo que mueva la envidia, que mueva el plagio, que mueva, sino que tiene un efecto absolutamente destructor del individuo, del otro y social. Por eso, a partir de ahí, él va a señalar que lo que hay que convertir es esa búsqueda de la fama con efectos destructores en una búsqueda de la fama con efectos constructores. Y ahí aparece ya el ideal quijotesco. Como aparece en otros escritos en torno a 1904 y había aparecido también en torno al casticismo. ¿Qué es lo que purga del eróstratismo? Pues aquí defiende el papel de la ciencia en un artículo que se llama, un capítulo de este Mi confesión, que se llama Verdad y vida, pero había tachado antes el título de la ciencia. Entonces señala que lo que nos purga de ese eróstratismo, es decir, de esa especie de búsqueda de la fama, de pasar diríamos a la posteridad por las conquistas y en torno a ese proyecto pues hacer todo tipo de tropelías, podríamos decir, pues es lo que nos cura, lo que nos purga del ostratismo es precisamente la ciencia. ¿Por qué? Porque dice él, es escuela de humildad, es algo que nos hace atenernos a los hechos. Ahora, que aparece también aquí apuntada la crítica a, diríamos, el valor que se da a la ciencia en cualquier terreno. Que dice, este análisis de los hechos, este uso, diríamos, de la razón crítica, en su exceso de análisis destruye la realidad y nos lleva a lo que él llama polvo de hechos. Observa que la verdadera ciencia es escuela de humildad, dice, de templanza, de tolerancia, de prudencia, de justicia y fortaleza. Dice, incluso es fuente de consuelo, pero cuando es para servir al hecho. Entonces, aquí yo creo que va también formulando algo que es muy característico y mantiene hasta el final, que es ciencia sí, pero siendo dueño de la ciencia, no siervo. Ciencia sí, esto también lo va a mantener y lo desarrollas tú en tu artículo, pero no más que como medio, no como finalidad en sí misma. Entonces, a la altura ya de 1904, se comprueba que están sentadas las bases de esta visión trágica de la existencia, que requiere, entre otras cosas, distinguir la intelectualidad de la espiritualidad. La inteligencia, sí, pero para descubrir las causas eficientes, también la causalidad de la modernidad. Pero el espíritu y la voluntad anhelan las causas finales. Cada vez más esta, diríamos, búsqueda de sentido mediante, diríamos, las causas finales, se va a vincular, como se llamaba antes, con esta filosofía poética y creación de sentido. Voy ya a los dos artículos que tú trabajas sobre todo. Uno de 1904 sobre la filosofía española, donde desarrollas esa oposición entre ciencia y espíritu, y donde por otra parte presenta ya esa filosofía distinta en cada pueblo y digamos, la necesidad de desarrollar bueno, pues, un espíritu diríamos, propio de la cultura española. Aquí, de nuevo, va a manifestarse muy crítico del cientificismo, pero además viene un elemento más, y es que dice, el cientificismo realmente se desarrolla allá donde no hay un verdadero espíritu científico. Esto luego se ve también en otro escrito muy próximo a esta fecha, 1904, que es sobre el cientificismo, donde dice, es precisamente los científicos que son solamente ingenieros o especialistas. Es curioso porque aquí se vincula con esa crítica al especialismo que tiene Ortega en la rebelión de las masas, ¿no? Pues ese especialista que solamente que tiene orejeras, escribía lo suyo, que le falta cultura, es ahí donde vemos una crítica a todo aquello, digamos, como la filosofía que busca el sentido y no, digamos, la religión. Por eso él defiende esa filosofía con una visión total de la vida, señala aquí a través de un temperamento étnico. Apunta también que debemos, dice, poner de basamento los sillares de la ciencia europea. Es decir, para nada niega la ciencia europea. Pero para levantar nuestro edificio de la filosofía, construido este con unos materiales propios. Y luego, por supuesto, en este texto se señala de nuevo lo que sería el particular horror que tiene Unamuno por la escolástica, con todas las ventajas y los inconvenientes que ello supone. Cuando luego él aborda, que es lo propio de la filosofía española, por supuesto prescinde todo lo que sería el renacimiento de la escolástica en España, ¿no? Y solamente distingue el que, pues, la mística española y todos aquellos autores que suponen en su papel de escritores un aporte realmente a esa visión del universo y de la vida, que es lo que él concibe como filosofía. De ahí su frase, me parece que esta es posterior, que dice: la filosofía española está líquida en nuestra literatura y va cada vez más, diríamos, dando protagonismo a la figura del Quijote. En 1905, la vida de Don Quijote la plantea Unamuno como un ensayo de filosofía española. Y ahí lo que sí que va a aparecer es la figura de Sancho, como la representación, diríamos, de esa razón corta de miros, de esa razón que busca, diríamos, la utilidad y, diríamos, ese espíritu también, diríamos, de un sentido común, que lo que hace es presentar esas ilusiones que tiene y esos sueños de Unamuno, pues como verdaderas locuras, ¿no? Aquí ya va girando en su concepción del afán de gloria, ¿eh? Aparece citado el tema del erostratismo, pero señala también como, digamos, prototipo de las grandes conquistas que se pueden llevar a realizar en búsqueda del afán de gloria, la figura del Quijote, que recupera, porque tiene siempre dentro ese Alonso el Bueno, que yo creo que todo ese final del libro segundo de Don Quijote va a dar mucho juego a Unamuno. Señala que Don Quijote es el caballero de la fe, que crea la verdad, pero que la raíz de su ansia de no morir, su búsqueda de la gloria, fue debido a su bondad. Bueno, pues me voy al otro texto, porque veo a María Luisa, sobre la europeización. Aquí señalo algunas de las claves que tú señalas, estoy totalmente de acuerdo con ellas, pero señalar, por ejemplo, Agustín, cuando le cita, no le importa, diríamos, que él le califiquen frente al europeo moderno, africano antiguo. ¿Por qué? Que Agustín está en esa, digamos, sucesión de autores que para él supone el cultivo de la interioridad, el cultivo, si queréis, del sentimiento interior, ¿frente a qué? Frente, se coloca de alguna manera, frente a esa actitud tan beligerante que tiene Unamuno de lo que es la escolástica y lo que llama la teología propia de la abogacía. Aquí ya contrapone la ciencia a la sabiduría, y esto es para mí clave de todo este discurso. Es decir, si él es crítico con la razón moderna, es porque a su juicio se ha producido un reduccionismo de la razón ilustrada, que es hacer equivalente la razón ilustrada y lo que será la ciencia moderna a la sabiduría. Y la sabiduría es otra cosa. Por eso él señala que la verdadera europeización de España no empezará hasta que tratemos de imponernos en el orden del espíritu de Europa. Ahora, claro, ese tratar de imponernos en el origen, en el orden del espíritu de Europa, tiene que pasar, ¿por qué? Porque España pasa por la modernización, porque ya hemos dicho que todo lo que es la escolástica es algo que está muy distante de su mentalidad, con lo cual pasa por la modernidad, pero para criticar a la modernidad desde ella misma. Señala así que la ciencia nos dice cómo vivir, busca los medios para prolongar y hacer más fácil la vida, y la sabiduría nos dice cómo hay que morir y busca los medios para preparar a bien hacerlo. Aquí es donde viene esta referencia a Victoria Alsina que te comentaba, en el que señala cómo el sentimiento trágico es una lucha entre razón y fe. es también una lucha entre ciencia y sabiduría, es también una lucha entre lógica y pasión, pero más que, digamos, fechar en esa época de 2006, yo creo que es una época anterior en la que se va fraguando lo que es lo más característico del sentimiento trágico. Me ha gustado mucho la referencia que haces también a que el combate en Unamuno entre Europa y España es el combate, dices expresamente, entre la cabeza, que representa Europa, y el corazón, que representa España, entre los medios y los fines. Y creo que, en fin, que esa línea ahí que apuntas, pues puede ser muy interesante si puedes desarrollarla algo más. Señalar aquí, en 1906, el famoso escrito del pórtico del templo, ahí es donde sabéis que se recoge esa frase que muchas veces pues, se cae del contexto y que repite Unamuno, entre todas, en el sentimiento trágico de la vida, que es que inventen ellos. Yo creo que este sería un texto para trabajar, este y el cientificismo en este tema. ¿Por qué? Porque es un diálogo. He visto también desde la perspectiva de diálogo de Unamuno contra el otro, que es el cientificista, pero también contra él mismo, muchas veces. Porque yo creo que Unamuno pervive muchas veces el escéptico, el amigo de Hume, menos de Descartes, pero el Unamuno moderno que ha sido, ¿no? Señala que hay dos puertas de entradas al templo del saber. Una es por la ciencia, que no la niega. Ahí en la misma línea del artículo anterior sobre la filosofía española. La ciencia puede poner los basamentos, las bases, es el pórtico del templo de la sabiduría, y ahí se puede hacer, y sería necesaria para hacer filosofía. Pero él se pregunta, ¿y no hay otras puertas? Es la puerta de la mística, de la filosofía, de la espiritualidad frente a la intelectualidad, de la cardíaca, como él dice, frente a la lógica. Bien, señalo, ya te lo han comentado, la polémica con Ortega, sobre todo por su postura anti-europeizante, pero yo creo que es interesante también su correspondencia, que seguro que tú la conoces, cuando el joven Ortega está en Alemania. Y allí esas cartas en las que Ortega no hace nada más que hablar de la razón pura, de, en fin, de la cultura alemana y tal, y Unamuno que iba a decir que siempre hace alarde de la verdad como sinceridad, y muchas veces con también todo lo que eso comporta, que se convierte en sincericida, pues dice la verdad, esta razón pura me quita el aliento, me deja ni... Es decir, esa razón pura que limita hasta el final, en el fondo también tanto la propia razón, que parece que no tiene nada más papel en el terreno de la metafísica que en la razón práctica. Y voy terminando, señalar para defensa de la ciencia, defensa de la modernidad, la postura clara, aquí sí que no hay ambivalencias por parte de Unamuno, del darwinismo. De hecho, en 1909 son los estudiantes de las facultades de medicina de la Universidad de Valencia quien busca a Unamuno para que dé esa conferencia que va a conmemorar el centenario del nacimiento de Darwin. Es decir, que debería de ser conocido, entonces todavía era rector de la Universidad de Salamanca, por su defensa expresa frente a los ataques, que todos eran muchos de lo que era el darwinismo. Es más, hay ahí un ensayo de filosofía, como también un prólogo de un libro de Ramón, parece que es Turró, que es posterior, de un ensayo de una filosofía a partir del evolucionismo, que sería interesante, porque es distinto, aparece también apuntado en el sentimiento trágico, pero sería una línea interesante a investigar, porque sería, diríamos, una no solamente defensa de la ciencia, sino incorporación de la ciencia como basamento, como ha dicho en los escritos que tú citas sobre la europeización. Bueno, por último, citar la sintonía que antes he comentado con Rousseau, de plantearse si para Unamuno esa ilustración, no sé si alemana, pero quizá también volteriana, sería la culpable de ese imperio de la razón que deja de lado el conocimiento cordial. No me da tiempo, sería interesante ver el capítulo 5, que él llama del sentimiento trágico de la vida, en la disolución racional, donde en el fondo toma partido por el fenomenismo de Hume, desde el punto de vista de la razón. Viene a decir, Hume, la razón, la lógica y la ciencia, se ve que no satisfacen nuestro anhelo, podemos decir, desmesurado, mortal anhelo de inmortalidad. Y voy ya a lo último, y con eso termino, porque quizá en el coloquio podemos hablar, su visión sobre Alemania. Este, así como sintonizo en casi todo lo que dices, y lo único que te apuntaba son algunos escritos para completar, de cara a si vas a alguna publicación o esto acaba en un trabajo más extenso, ahí sí que me plantea dudas. ¿Por qué? Pues porque Alemania, yo creo que para él, Hegel ha sido un referente clarísimo. Kant, yo creo que lo sigue admirando. Aunque luego muchas veces la lectura que hace de Kant, siempre, Unamuno, la lectura que hace de los autores es un espejo en el que se mira. Pero en su correspondencia, que tú conoces muy bien, si la vas rastreando, una carta de 1892 a Pedro Mujica. Alemania, dice, está ahora a menos altura que en los tiempos gloriosos de Kant, de Hegel, de Goethe, de Schopenhauer, de Schleiermacher. Lo que critica es la cultura, cómo ha decaído entonces en Alemania y cómo se entiende la cultura entonces en Alemania. Y se ha perdido, podríamos decir entonces, hasta la Aufklärung alemana, que es la que echa de menos. Cuando cita a Goethe, siempre lo cita para... Tienes una cita muy bonita que recoge, ¿no?, del sentimiento trágico, señalando que lo que se necesita no es más luz, sino más calor. En fin, creo que, a mi juicio, lo que le disgusta de Alemania y lo que se pone de manifiesto, sobre todo en la Gran Guerra, es, por una parte, el militarismo y el espíritu cuartelario. Esto lo señala en su correspondencia. Y por otra parte, señala también, recoge Rivas, Pedro Rivas es muy buen especialista, como sabes, ¿no?, de lo que es la influencia de los autores alemanes en Unamuno. En una carta inédita de 1901 dice, hecho pestes contra los alemanes, no contra los alemanes, perdón, sino contra ciertos alemanes por su soberbia, porque son ridículos militarotes y sobre todo Guillermo. Guillermo, o sea, se refiere al... Es lo que no soporta, o sea, el militarismo, que esto es muy característico de Unamuno, que es lo que le lleva también a todos, muchos de los enfrentamientos políticos que él tiene, ¿no? Pero si nos vamos más adelante, en las correspondencias se sigue manteniendo, ¿no?, esta especie de diríamos, de distanciamiento con los alemanes, con la cultura alemana. ¿Por qué? Porque dice también, es que Alemania es que ignora por completo a España, la cultura española. Es decir, sí, hay unos cuantos eruditos que, bueno, se han podido interesar por el siglo de oro. Claro, conoce muy bien a Schopenhauer, sabe que Schopenhauer admiraba también mucho a los escritores, digamos, clásicos españoles, pero dice, es como si no existiera. Entonces, bueno, creo que ahí es sobre todo esta crítica a la decadencia, a su juicio, de la cultura alemana y esta especie de espíritu cuartelario, como él dice, lo que hace que se distancie de la cultura alemana. Más otra cosa, que eso también es en correspondencia posterior. Dice, casi todas las gentes de derechas han expresado su simpatía por Alemania, los reaccionarios y los clericales, los belicosos eclesiásticos. Pero eso no significa en absoluto que esa gente conozca realmente Alemania. Lo que las empuja es su odio hacia Francia, de sentimientos jacobinos. Y luego dice, por otro lado, se han declarado contra Alemania casi todos los partidos liberales y radicales. ¿Cuánto debemos nosotros a esa cultura alemana, a la ciencia alemana, a la poesía alemana, a la rigidez y exactitud alemanas? Y por último, nuestro pensamiento no es propiamente erudito, es más bien un pensamiento misterioso y poético. Entonces, bueno, nada, perdón que me he extendido mucho.
Muy bien, muchas gracias. Pues nada, Cristina, tienes una tarea.
Sí, tengo una tarea. Sobre todo me gustaría poder estructurarla, pero bueno, si no, iré yendo de un sitio para otro. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias por invitarme en el seminario, por plantearme este reto y darme esta oportunidad de compartir con vosotros mi presentación. Y por supuesto, muchísimas gracias, Alicia, por acceder a comentarme. La verdad es que he leído bastante tu trabajo también durante la tesis y para mí es una oportunidad poder ahora estar intercambiando este parecer. Entonces, ¿por dónde empiezo? Creo que voy a empezar por el final, igual es el que lo... Pero, bueno, el planteamiento principal con todas las cosas que has ido comentando y que pienso que en el texto también lo he expuesto y que tú misma también lo comentas, pero para sacarlo, es que claramente en Unamuno ninguna crítica es una enmienda a la totalidad, ¿no? Él está, y esto recojo una conversación que tuve hace poco con María Luisa en los pasillos del departamento, ¿no?, que me decía, realmente es duro Unamuno, o sea, hay un punto en el que es difícil seguirle porque parece que es una enmienda a la totalidad lo que hace, ¿no? Y al final, si lees su obra, eso no es sostenible. Ves que, como has ido comentando, no rechaza la ciencia, o no rechaza Alemania, o a Francia, ¿no? Luego, pienso que en su postura está esta paradoja, ¿no? Que tanto le gustaba él considerarse paradojista, por tanto no le importaba que le consideraran así, para él es el papel que tiene que representar para hacer oír una de esas voces. Pienso que no está en esas críticas que hace, no quiere con ellas eliminar todo lo que está criticando, sino ser una de las voces, que a mí esto es lo que me parece claro, que eso sí que es evidente en Unamuno. Él siempre va a plantear todo como su sentimiento trágico. Tienen que estar los dos opuestos presentes. Y es en la lucha entre los contrarios de donde sale la vida. Ese es pienso que es una de las claves de su pensamiento fundamentales para entender sus escritos, su pensamiento y su vida. Y al leer todas estas críticas tan acérrimas que hace, que llaman la atención con que luego en otros momentos defiende la ciencia o solo con contemplar su biblioteca personal y todo el conocimiento que tenía, es evidente que él no despreciaba la ciencia. Pienso que hay un punto en el que se arroga a sí mismo el papel de decir, yo voy a ser la voz de este extremo, que es el extremo de remarcar todo lo que un exceso de ciencia nos está llevando, porque la otra voz ya la están interpretando otros, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que siempre vamos a ver esa... nos vamos a sentir de alguna forma insatisfechos al leerle, viendo que no critica totalmente la ciencia o no critica totalmente Alemania. Aunque algunas frases sean así, luego ves que no... pienso que esa es la clave en la que entender todo esto, y que en ese sentido no es incompatible descubrir... Yo sí que voy a defender mi postura. Para mí sí que me parece que él está considerando que es Alemania la culpable de este exceso de racionalismo y de cientificismo, pero eso no quiere decir que él esté haciendo una enmienda a la totalidad de Alemania, ni quiere decir que para él que no tenga esas influencias. De hecho, en ese artículo que has comentado tan importante, que reconoce las influencias internacionales de su pensamiento, hay bastantes pensadores alemanes, ¿no? No está... sí, pienso que eso no resta a las palabras que emite y a los argumentos, y en ese sentido me parece que su postura ante Alemania, yo no solo la sostengo en sus palabras, sino también en ese desarrollo de su pensamiento, en el hecho, a mí me parece, habiéndolo pensado ya antes con el tema de la cultura y de la Primera Guerra Mundial, no me sorprendió en absoluto que al buscar sobre la Ilustración en Unamuno viera que está usando el término en alemán. Es verdad que son pocas veces y que quizás tampoco se puede hacer mucho más grande este argumento, ¿no? Pero me parece que van en línea con lo que... es algo que habiéndolo estudiado, yo veo que tiene algo ahí con Alemania y con cómo podría ser de ahí de donde surge el problema del exceso de razón, del exceso de ciencia, a la vez que, por supuesto, admira muchas otras cosas. Y de hecho, volviendo al campo que manejó más, que es el de su epistolario, entre sus remitentes europeos, los más numerosos son los alemanes, que ellos le escriben, no solo que él les escribe, es decir, ellos leen lo que dice Unamuno sobre Alemania y aún así le siguen. Y de hecho, en ese sentido, me parece que un ejemplo claro es este artículo que yo menciono aquí, que habiendo Unamuno hablando como ha hablado de Alemania durante la Primera Guerra Mundial, le piden a él que escriba un artículo sobre las relaciones entre España y Alemania, cuando Unamuno se ha posicionado en contra de Alemania desde el minuto uno, y además, como bien dice en este artículo que cito en una entrevista con Augusto Pérez, esta posición en contra de Alemania es anterior a la guerra. O sea, la guerra es para él el momento en el que desarrollarla plenamente, pero no... ahí, por ejemplo, por supuesto, un elemento clave es lo que has dicho, ese militarismo, que él de hecho le llama militarismo prusiano, que ahí también, eso sí que sería quizás un ámbito en el que ver hasta qué punto él quizás está limitando a Prusia su crítica. Pero, por ejemplo, tanto como critica el militarismo prusiano, critica lo que él dice el Herr Professor, ¿no? El erudito, el... Es decir, no, su crítica a Alemania no solo está en esos elementos, que sí, pero sino que desde el punto de vista de la erudición, de los hechos sin alma, eso está, pienso que está muy, muy presente, y de hecho no duda en volver a ahondar en esa crítica en este artículo, que le pide su corresponsal Paul Adler durante la guerra, que por supuesto no sentó nada bien, y de hecho no he podido ahondar, pero el artículo fue publicado con una advertencia previa hecha por Adler, en el que va desmontando todos los argumentos que tiene Unamuno por los que critica a Alemania, ¿no? Bueno, sí, en ese sentido, bueno, sí. El tema, sí, pienso que esto es un aspecto de ese reflejo, y luego me parece que eso también está en otras cosas que han ido saliendo, ¿no? Como todo el tiempo de esto, su crítica a la razón o a la ciencia, en el fondo, y por eso no he ahondado en eso cada vez, pero sí que en un momento lo explico antes de empezar, que hay que entenderla claramente como una crítica a los excesos, sino en sí, ¿no? Y en ese sentido me parece que también muchas veces, ya solo centrándonos en la ciencia, y en ese sentido me interesa mucho, y luego podemos hablar fuera del seminario de todo su recurso a Pascal, me parece que es un autor evidente no solo para Unamuno en este momento, sino también para todo ese contexto del que hablo, que todo este planteamiento de Unamuno se engarza en un contexto occidental en el que de esa crítica a la razón ilustrada o al desgaste de la ciencia, podríamos decir, y ahí muchos pasan a mirar a Pascal, ¿no? Que pienso que es un autor clave para entender este contexto europeo de ese momento. A ver, ahora mismo me he perdido al hablar de Pascal, pero sí, o sea, es esta crítica al exceso, no a la ciencia en sí, con el sentimiento trágico, o sea, en su propia postura del sentimiento trágico también hay un punto en el que va siguiendo su línea, parece un rechazo pleno a la razón, pero viendo la totalidad de su obra es evidente que no está rechazando a la razón, pero de alguna manera es como si se erigiera en la voz de ese extremo, ¿no? Porque para mí ese enfrentamiento que hace entre los extremos me parece que es clave. Y en ese sentido, me parece que siendo Hegel su maestro, no llega a ser hegeliano porque no quiere superar, no quiere que la antítesis y la síntesis se conviertan en no quiere superarlo, el enfrentamiento, quiere que los contrarios estén siempre enfrentándose, ¿no? Y me parece que eso es un punto de partida desde el que entender por qué tiene esta posición quizás tan extrema, ¿no? En ese sentido también creo que cuando en algunas menciones que del espíritu, efectivamente en algún momento decías, ¿no? No está hablando simplemente de la mera contemplación, ¿no? Yo creo que ahí tiene una noción de espíritu mucho más de vida, ¿no? No solo de... Y en ese sentido engarzaría también con una dimensión material. No es un espíritu que rechaza la materia necesariamente, ¿no? O un espíritu que rechaza la razón. En ese sentido también el comentario que hacías del yo múltiple me parece que es clave también en esto mismo que decía anterior del enfrentamiento. Me parece que para él poder tener un yo múltiple le permite poder estar haciendo ese enfrentamiento entre las dos posturas, ese sentimiento trágico. Y ahí también lo que comentabas del carácter de diálogo que tiene este artículo del Pórtico del Templo es clave, y de hecho creo que incluso él mismo lo explica, dice: quiero hacer un diálogo porque así mis dos yoes pueden estar presentes en este texto, ¿no? Y me parece, bueno, sí, que esa es la clave para entender todo este planteamiento. Te agradezco mucho todo lo que comentas sobre la enseñanza, sobre sus escritos de enseñanza, que es verdad que no los he incluido, los conozco porque los he trabajado para otros trabajos. También en este tema ha escrito en prensa extranjera. Yo la verdad es que tengo, y creo que se percibe en el artículo, tengo una tendencia a estudiar yo he estudiado su internacionalización, su red internacional ha sido mi tema de la tesis y luego he ido por ahí. Entonces, en ese sentido, lo que más manejo es sus escritos en prensa extranjera o su relación con intelectuales extranjeros, ¿no? Y en ese sentido tengo quizás más una tendencia hacia lo que ha publicado hacia afuera. Y precisamente en el tema de la enseñanza en España también tiene algunas cosas. Es verdad que no me he ido por ahí, aunque claramente está toda la dimensión de considerar lo ilustrado como lo la difusión del conocimiento, sí, o sea, toda esa acepción que tiene la palabra ilustrado como una persona que tiene conocimiento, no es verdad que ese campo lo he dejado de lado, pero ahí estoy totalmente de acuerdo en que eso sería un punto por el que apuesta Unamuno infinitamente, la instrucción pública, la educación, la enseñanza, ese sería un ámbito quizás efectivamente para estudiar la influencia positiva, ¿no? Y cómo él considera cómo la ilustración ha podido llevar a este punto de enseñanza y de instrucción del que él efectivamente lamenta muchas cosas del panorama del momento en España, ¿no? También en ese sentido, lo que comentabas al principio de que sí que le ves ilustrado por ese carácter polémico de querer hacer que la gente piense por sí mismo, y en ese sentido pienso lo mismo, que no escapa la ilustración evidentemente, y no creo, y en algún momento lo he intentado dejar claro, que yo haya elegido como este camino de su postura ante la ciencia, que sería una hija de la cultura ilustrada, y esta postura en la que está criticando los excesos, no es para nada un resumen, una explicación completa de toda su postura a la ilustración, y en ese sentido me parece que es evidente que no escapa, que se considera hijo de ella y que le debe muchas cosas como a Alemania y como a... O sea, pienso que eso, efectivamente, ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, que así como podríamos escribir esto, también podríamos escribir el Unamuno ilustrado, bueno, pienso que como cualquier pensador de esta época, ¿no? También te agradezco lo que me comentas de esta vía entre posible que podría ser Rousseau. Efectivamente, yo sin manejar, porque como ha explicado María Luisa, yo vengo de la historia y no de la filosofía, sin manejar estos pensadores, a lo largo de mis estudios he percibido claramente una tendencia positiva hacia Rousseau y negativa hacia Voltaire, hacia Kant. Pienso que tendría que ahondarla más porque a veces me parece positiva y a veces me parece negativa, pero efectivamente creo que es un campo por el que tirar para poder desarrollar más este tema. Y sobre todo te agradezco especialmente, porque eso sí que creo que es algo que si lo hubiera sabido con tiempo lo habría incorporado a este texto y lo habría enriquecido más, todo lo que has comentado sobre el progreso, sobre sus escritos acerca del progreso en la época socialista. Esto sí que también lo he visto aparecer más en su correspondencia, y efectivamente es un tema que creo que permitiría igual salir de ver cómo esta quizás ambivalencia, es decir, que por un lado, mientras a la vez está criticando el racionalismo y el cientificismo, cuál es su postura ante el progreso, y teniendo esta pista de ir a por en la prensa socialista, etc., la verdad es que sí que voy a tirar por ahí para ver qué puede salir de aquí.
Si te parece, vamos a...
Sí, perfecto.
El resto de los temas, sí, pues irán saliendo en las preguntas, y entonces pues puedes contar en ellos cuando sea pertinente, porque si no nos quedamos sin tiempo.
No, yo estoy muy interesada en...
Porque hemos empezado como hasta ahí. Entonces, bueno, pues abrimos un poco la conversación. Fermín se apunta el primero, Cris se apunta el segundo.
Bueno, primero veo muy difícil comentar este texto y este tema por la cantidad de necesaria matización que hace falta, o sea, porque este texto da con un autor que no se entiende sin un contexto con el cual él quiere interferir, por tanto es muy complicado la definición. Pero a mí me ha parecido que ahora en la explicación que dabas sobre la necesidad de verlo como ilustrado, porque, un poco siguiendo a Kant, se atreve a pensar, se atreve a contradecir, creo que la dialéctica es clave en él, y que creo que si le concedemos a la dialéctica una procedencia ilustrada, es decir, finalmente un apartado de la razón que admite ser debatida y que reclama una contestación, un diálogo, entonces tendríamos que cambiar nuestra imagen de la ilustración, porque hay una gran tendencia a elegir entre Voltaire y Rousseau, y yo creo que es erróneo. Rousseau no se entiende sin Voltaire, sin la contradicción, sin el postulado de que la pasión es tan importante como la razón, o la piedad tanto como la crítica, ¿no? Hay hasta, me sirvió mucho un texto suyo, La enseñanza del latín en España, previo al entorno, en el que desarrolla una idea muy original, que no se la oí luego hasta Lévi-Strauss, sobre cómo, cómo podemos concebir algo sin su contradicción. Él dice que el latín es necesario para tener cultura propia. De hecho, él se comportó así, por ejemplo, en su cátedra, primero opta psicología, luego opta griego, pero luego convoca una cátedra de gramática española que deja que la gane Menéndez Pidal. No sé si conocen este incidente, pero es muy interesante. Y él reclamaba la necesidad de hablar, por ejemplo, una lengua clásica, pero en su uso actual. Por ejemplo, el latín habría que incluir, contra la tendencia salmantina, el latín macarrónico, el latín que se usa, es decir, lo popular, lo que se usa, lo que está en vigencia. Y él continuamente estaba incorporando vocablos nuevos, aprendidos en sus excursiones de fin de semana, ¿no? Entonces, ahí veo yo una gran lógica ilustrada, solo que ilustrada Londige, en todo su despliegue, por tanto incluyendo autores diversos, contradicción, parcialidad, y me parece muy interesante lo que acabas de decir, que es un dialéctico que no quiere incluir la síntesis, porque la síntesis sería el final de la agonía. Bueno, es muy interesante el sentido que él da en la agonía del cristianismo, porque no se refiere al final de una Europa que descree, sino a la necesidad de seguir luchando, agonos. Él era catedrático de griego. Entonces, es muy importante esa manera de definirse él, que creo que tú has captado, para decir si es o no ilustrado. Nada más.
Gracias. Varias preguntas,
Bueno, mi pregunta es sobre la idea de que uno vio la ilustración alemana, sobre todo, pero también en general, como ese cientificismo y razón abstracto y puro. Que yo pensé que eso era más bien una invención de Horkheimer y Adorno y otros escritos de los años 50, 60, 70. Y ya sé que ahora, desde hace 25 años, por lo menos en el mundo anglófono, siempre insistimos que la ilustración es igual o más de sentimientos y de cosas así, no lo lógico, abstracto y ese tipo de cosas. Pero pregunto, en realidad, por mi propia ignorancia, yo no sé cuándo empezó esa idea que la ilustración es tan estrecho y tan abstracto. Antes de Horkheimer y Adorno, a lo mejor uno estaba leyendo a alguien del siglo XIX que insistió en eso, pero yo no estoy enterado. Y si tú estás enterado, me gustaría saber cómo has sacado esa idea.
Pues sobre lo que me comentas, Hermín, sí que... O sea, evidentemente que la dialéctica y la contradicción es un elemento clave de Unamuno. Sin conocer tanto el ámbito de la ilustración, yo no lo identificaba como que fuera un elemento claramente ilustrado, pero desde luego sí lo es. Entonces Unamuno es ilustrado, porque es verdad lo que comentas de la necesidad de abrir la posibilidad a la contradicción, a la otra parte, eso evidentemente que comprendo que es algo propio del diálogo ilustrado, el diálogo de la razón, entonces en ese sentido...
Y te añado, y lo de fuera y lo de dentro, es decir, eso es lo que me captó de la enseñanza del latín, no se puede aprender la propia lengua sin aprender otra.
Sí.
Es clave, sí. Esa es la idea de Lévi-Strauss, de donde nace para él la aceptación del otro, de la etnografía y tal. También hay ahí dialéctica. El uno sin el otro, la razón sin la pasión, o sea, la necesidad de la confrontación para que algo sea definido,
sí.
Y no la síntesis, y no el final.
Sí, Sí, totalmente. Y de hecho, en esto que comentas, me parece también, al hilo de todo el contenido del texto, que tú mismo el ejemplo que has puesto es cómo aceptar también ese latín macarrónico. ¿Por qué? Porque es un latín que está vivo. Esa es la cosa, que es el que se está usando, ¿no?
Entonces, en la vida, sí.
Eso. Entonces, me parece que en este mismo ejemplo que has puesto están estos dos elementos que me parecen clave para todo este texto, ¿no? Uno, el de aceptar esa contradicción, porque si no, para él no hay vida. Para él la calma es la muerte y ya está. O sea, y otro, el que está relacionado con esto, el que lo que acepte y lo que quiere y lo que busca es lo que está vivo. Y por eso, en parte, viene su crítica a esta erudición o a estos hechos, porque lo que él considera es que hay un punto en el que se vuelven dogmáticos, ¿no? En el que es lo que esto es así, no tiene, no hay vida, y si hay vida, al final hay búsqueda, hay enfrentamiento, ¿no? Lo que está vivo. Sí. Y sobre lo que me comentas, Chris, de la ilustración estrecha y esta idea, la verdad es que tendría que buscar algún autor concreto porque no. Entonces, yo mi interpretación que hago, esto sí que es una interpretación que he hecho yo buscando los términos ilustración, y en ese sentido yo me lanzo a considerar, es un poco lo que he explicado antes. Me parece su interpretación de que el racionalismo y el cientificismo vienen muy directamente influenciados por la realidad alemana en el momento en el que él está viviendo, eso sí que está muy, muy presente en su obra. Pienso, yo en concreto, más que a través de autores, lo he visto en su propia producción y también en la relación con distintos remitentes, que eso me ha parecido importante. Por ejemplo, el que menciono aquí, Royal Tyler, que es el que le anima a escribir estos artículos en The English Woman, Él pasa varias temporadas en Alemania y es el primero que le empieza a generar. Bueno, bien, yo lo que veo es que hasta ese momento Unamuno no identificaba tanto el cientificismo con Alemania, y este remitente suyo le empieza a escribir desde Alemania y le empieza a decir lo que él considera que son esos sacerdotes de la ciencia, les llama, y empieza a criticar mucho el cientificismo en Alemania en concreto. Yo pienso que ahí hay un punto en que Unamuno empieza a considerar que eso que él ya lleva tiempo criticando, pienso que también es importante que aquí en España la influencia del krausismo, la influencia de que muchos de quienes iban al extranjero a hacer estudios de ciencia iban a Alemania, o sea, él tenía al final esa idea de que el desarrollo, o sea, como el pensamiento más racional, más científico, de alguna manera se iba alimentando de Alemania. Y yo ya he hecho ahí el salto al encontrar que sus breves referencias a la ilustración siempre son en alemán. Ahí he hecho el salto de considerar también porque es la razón y porque es la ciencia. Entonces, en ese sentido, esa parte igual es más interpretación mía, que no es que haya encontrado explícitamente a Unamuno diciendo la ilustración es estrecha o la ilustración alemana en concreto, ¿no? Y de hecho, eso es un poco también lo que he querido salvar cuando en algún momento he dicho que no es una enmienda a la totalidad. Y incluso podría aventurar, dentro de que no es el campo que más manejo y por tanto no es lo que yo deduzco de lo que he estudiado, creo que incluso igual no llega a mencionar tanto la ilustración por esto mismo, porque no quiere decir la ilustración es esto. Porque pienso que él mismo no aceptaría, si yo le aquí cogiera a Unamuno y le diría yo creo que tu idea de la ilustración es negativa, no lo aceptaría, porque por esto mismo que he dicho antes, porque él mismo entiende que viene de muchas influencias y la ilustración es una realidad compleja, no tiene. Pienso que sí que aceptaría que frutos de la ilustración son los que él critica, pero no la ilustración en su conjunto. Y en ese sentido me parece muy interesante lo que comentas de todo este planteamiento de cómo se está revisionando y viendo que toda la dimensión del sentimiento, etc. Estoy segura de que por esa vía incluso igual Unamuno manejaría esas nociones también mismo, ¿no? Yo no creo que sí, no creo que pueda así afirmar que él está considerando. Pienso que lo de Alemania me parece que sí que está más desarrollado, pero no necesariamente con la ilustración simplemente, sino con lo que está viviendo en ese momento y que lo está identificando con que eso es un fruto de la ilustración, seguro. Y ahí creo que lo que es clave, que también es lo que adelanto más a mitad del capítulo, es el contexto europeo del momento, el de la crisis secular. No es Unamuno el único que está diciendo esto, el bebé de toda esa época, ¿no? Y pienso que ahí, bueno, pues toda la influencia del romanticismo, de la crisis del modernismo, de ahí él también ha sacado parte de este planteamiento.
En realidad su ilustración es pasado por el romanticismo y el positivismo.
Sí, totalmente, sí, sí, sí. Y de hecho ahí pienso que también forma incluso parte de ser el mismo hijo de la Ilustración el criticarla, o hijo de la modernidad, ¿no? Es esta obra que ahora mismo no me sale, de este autor francés, que dice que no hay nada más moderno que criticar a la modernidad, ¿no? O sea, forma parte también de esta postura.
¿Alguien más? Sí, Gerardo. ¿Alguien que está online quiere formular alguna pregunta? Parece que no.
Yo también podría.
¿Tú también podrías? Bueno, pues yo era para no olvidarme de los oyentes. Gerardo.
Bueno, yo la verdad es que conozco muy mal a Unamuno. Lo he oído casi más desde el punto de vista del interés por la literatura, ¿no? Y entonces, cuando pensaba Unamuno en la Ilustración, pensaba, bueno, ¿qué personajes de las novelas de Unamuno podrían encarnar ideales ilustrados? Y claro, se me ocurrían dos, y ahí la Ilustración no hay impresión de que salga muy bien parada, ¿no? En Amor y Pedagogía, Donavito Carrascal, que, digamos, es un ideal cientificista al 100% y digamos, para el que el hijo es un proyecto pedagógico, que por cierto me recordaba mucho el experimento que hizo James Mill con su hijo, con John Stuart Mill. Y por otra parte, en San Manuel Lázaro, porque Lázaro es anticlerical, cree en el progreso, cree en el valor innovador de las ciudades frente a lo que para él es terrible, que es la ruralización. Cuando llega a esta aldea, Valverde de Lucerna, quiere sacar de allí a su madre y a su hermana, pero cae bajo, por eso Lázaro, cae bajo el embrujo de San Manuel y se produce en él un cambio radical. Por eso es como el Lázaro de Abel, es un resucitado que pasa a tener una nueva ideología, una nueva concepción del mundo. Y su concepción del mundo es la de San Manuel, que es completamente antiilustrada, porque es defender el valor de la religión en la vida de las personas. Entre otras cosas porque la religión promete algo que la ciencia no puede prometer, que es la inmortalidad, aunque el precio sea la pobreza de la aldea. Entonces quizá la clave, a mí se me ocurría para intentar ver cuál es la relación de Unamuno con la Ilustración, es, por ejemplo, en el caso de San Manuel, decir, esto lo comentábamos antes María Luisa y yo, se lo comentaba, digo que si podíamos identificar Unamuno con San Manuel. Y ahí el problema es que, por lo que yo sé, hay una carta donde parece, una carta de Unamuno donde parece evidente, de hecho él atribuye los males de España, que ha perdido la fe, y entonces pues se crea, digamos, el resultado prácticamente de la guerra civil. Y hay otra carta donde todo lo contrario. Dice, no he escrito una novela donde hablo de un sacerdote que ha perdido la fe, pero la sigue predicando. Pero dice, no. Dice, esto no soy yo, porque en el fondo el mensaje evangélico es, la verdad os hará libres, y si la verdad provoca sufrimiento, pues mejor la verdad que no vivir en el limbo. Me parece que lo dice textualmente. Entonces, como que da la impresión de que Unamuno, dicho muy propiamente, según se levantaba, pues un día creía en la Ilustración y otro día, pues, digamos, un día se identificaba con San Manuel y otro día consideraba que San Manuel no, que estaba haciendo muy mal, que lo que hay que hacer es despertar a la gente y obligar a la gente a pensar por sí mismo. Entonces dices, bueno, ¿con qué nos quedamos? A nivel meramente anecdótico, porque pues, vi relativamente hace poco la película esta de la Virgen Roja, y claro, ahí hay un experimento pedagógico muy parecido al que hizo James Mill con John Stuart. ¿Hay alguna referencia de Unamuno que, en fin, eso fue, invadió la prensa del momento? Unamuno escribió algo sobre esa tragedia.
Bueno, pues muchas gracias a las dos, me ha encantado, la verdad. Sobre todo me han encantado los temas que no conocía, esto de lo poético. Y voy a hacer quiero hacer un pequeño comentario a raíz de lo que habéis comentado ahora en este momento de respuestas o de ideas. Y luego, en realidad, lo que tengo es un poco más preguntas de curiosidad a raíz de vuestras intervenciones, que me ha gustado bastante. Yo soy más orteguiana que unamuniana, entonces, si me ha gustado es que me ha gustado de verdad. Que me parece muy interesante esto de entender la dialéctica, como Cristiana y yo solo hemos hablado bastante, ¿no? El tema de que estos dos contrarios que perviven, incluso en la incomodidad de esa tensión de contrarios. Y justo con su comentario me venía a la cabeza que el primer ejercicio dialéctico de este tipo quizás sean los diálogos de Platón. Y claro, no es curiosidad o baladí que todos sean aporéticos. O sea, no se llega nunca a una respuesta definitiva de nada. Termina el diálogo y pues cada uno a su casa o... Un poco esto, ¿no? Esta idea que quizás la única clave o la única forma, como se ha insistido mucho en que la filosofía para Unamuno es la forma en que se da la vida o una forma de vida, yo en eso concuerdo incluso personalmente, me parece que quizás la forma de esa vida es la de la contradicción, porque tampoco sabemos muy bien qué es el ser humano, ¿no? Y ahí me ha gustado Unamuno, estoy de acuerdo con él. Y luego, mis preguntas de curiosidad, no tengo ni idea, pero en todo esto de la crítica a la ciencia, que no es que esté en desacuerdo con ella, sino que quizás lo que le demanda es que tenga un fundamento emotivista o pasional, me preguntaba si hay algún tipo de influencia o referencia de Nietzsche, porque creo que podría... O sea, yo no sé si Unamuno escribe, pero es que me recordaba esto, porque toda la crítica de Nietzsche es precisamente en esta línea, de en última instancia lo que se os ha olvidado es la voluntad de poder. Y luego, el otro asunto, yo no llego a entender si hay una distinción clara, quizás no la haya, no pasa nada, entre ciencia y saber. Me resulta un poco confuso entender qué está él entendiendo por ciencia. A rasgos generales, insisto, que quizás precisamente por esa contradicción no se puede dar una única respuesta, pero no sé si estoy explicando esta última. Es como, veo complejo distinguir entre, porque una cosa sería, no sé si me voy a los vocablos griegos, la episteme de la sofía, yo lo distingo bien, pero no sé si Unamuno está pensando en eso. Y ahí es cuando yo me gustaría tener un poco más de claridad.
Es eso.
Es esa distinción. Vale, muchas gracias.
Vale. Bueno, gracias Gerardo. La verdad es que me parece interesante este punto de vista de verlo desde la literatura y de hecho, bueno, a mí me parecían evidentes también estos personajes a los que añadiría, aunque no tiene tanto presencia en Niebla, Paparrigopoulos también sería el representante de esta postura cientificista totalmente, ¿no? Y de hecho, el verlo también en estas obras, y además que tú mismo hayas pensado en esto, me ratifica en este pensamiento de decir, todo esto está presente y es como muy evidente, ¿no? Leyendo estas obras, como esta crítica, pero que a la vez es compatible con bueno, sí que no es una crítica directa a la ciencia, sino a todo este extremo, ¿no? En concreto sobre lo que cojo el elemento de esta referencia a la historia de Hildegard, ¿no? Se llama.
Sí, sí.
Yo no he encontrado, pero no lo he buscado tampoco, y además vuelvo a lo dicho, que mi perspectiva hacia Unamuno es muy internacional. Entonces, no me he centrado en cómo comenta la realidad española, a no ser que fuera, por ejemplo, el caso Ferrer sí que lo he estudiado más porque salta mucho a la prensa extranjera eso y muchos remitentes extranjeros le da vida. Y en concreto esta historia no me la he encontrado, pero Unamuno escribe tanto, vamos, no, que yo diga que yo no lo he visto no quiere decir que no esté y que no lo haya visto. Sí, no, no, es esta, evidentemente es como la misma historia, pero en realidad. Sí, y en carne y hueso. No, entonces, ¿con qué nos quedamos? Sí, o sea, pienso que es muy común esta confusión ante la paradoja que es Unamuno. Yo todavía me queda un camino para seguir estudiándole y quizás iré desarrollando esta postura, pero a mí no me parece necesariamente que eso sea problemático. Yo, cuando me centro en algún tema concreto, es verdad que no, otros que no haya manejado, quizás lo leo y solo me salta la paradoja y la confusión y pienso, no entiendo por dónde vas, ¿no? Pero cuando pienso que cuando ahondas en un tema, al final sí que terminas viendo una, no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, Alicia, ¿no? Pero terminas viendo al final una línea y una constante que vuelva a lo mismo. A mí, sin haberme metido en la ilustración en sus términos, cuando he visto esto he dicho, claro, es que no me podía esperar otra cosa de ti, que usaras el término en alemán. O sea, veo una, y en ese sentido diría, ¿qué podemos encontrar de constante? Es verdad que esto que comentas de Lázaro y de que un día San Manuel Bono Mártir es él y otro día no, totalmente, tampoco me sorprende, pero pienso, ¿qué constante podría encontrar aquí? Por ejemplo, siempre va, en estos personajes que has dicho, me parece que una cosa que nunca vamos a encontrar que él defienda es estos polvo de hechos, ¿no? Los hechólogos, un conocimiento que es meramente de acumulación de información y de datos. Yo creo que eso, bueno, igual mañana vienes con un artículo en el que parece que sí que lo defiende, ¿no? Pero pienso que, por ejemplo, eso nunca, o sea, que hay unas constantes en las que siempre va, pues, un conocimiento que tenga vida, ¿no? Entonces, quizás un día aparece en un escrito y la forma de defenderlo es criticando a la ciencia y al día siguiente no la está criticando, pero la constante está en pienso que como unas líneas más de fondo en las que creo que cuando en un tema ahondas al final, dentro de sus contradicciones que están, y que vuelvo a lo que he dicho al principio, pienso que forma parte de él por esta concepción que tiene dialéctica, hay una mínima línea, a la vez que él mismo tampoco quería cerrarse en algo, ni quería que le etiquetaran, ni que le pudieran clasificar, así que tampoco él mismo se podría apreciar de que de esta pregunta, ¿con qué nos quedamos? ¿No? Y diría, con un amuno, no con una postura u otra, ¿no? Pero pienso que dentro de eso, al menos es mi punto de vista, no sé si estarás de acuerdo, creo que hay al final unas constantes que quedan, me parece.
Sí, que también, sí, el afán de pervivencia, en el fondo, que es búsqueda de un ideal que haga él. Siempre dice, hay que pasar del vanidad de vanidades, y todo es vanidad desde la perspectiva racionalista, ¿no? O científica o lógica, al plenitud de plenitudes y todo plenitud. Eso es un poquito como... Lo que pasa es que, claro, con los años luego hay épocas en las que las crisis lo ve todo mucho más negro.
¿Puedo decir una cosa breve? Porque estáis comentando esto de la pervivencia continuidad y yo estoy empezando a ver a Unamuno como un vanguardista del tema del alter ego. O sea, no sé si tiene alter egos, pero quizás en esta creación de otras voces como hace Pessoa o Machado, pues ahí pueden convivir todos los Unamunos posibles.
Que no le quiten el yo.
Sí, claro, no tiene el textito, es esto de el gemelo.
Sí, el otro. Sí, pero y otras muchas. Diría, por ejemplo, que otro tema que pervive siempre es el de la pervivencia, o sea, la pervivencia, el ansia de que el yo concreto perviva eternamente. Eso Unamuno nunca lo va, bueno, pienso que nunca vamos a encontrar un texto en el que rechace eso, o en el que no aspire a eso. Lo manifestará igual de maneras que en sí pueden ser igual contradictorias, pero no, yo creo que sí que hay unas constantes que siempre vamos a encontrar, y que igual ese es como el fondo constante unamuniano sobre el que luego se construyen las paradojas, las contradicciones.
Es que eso es muy espinosiano, lo cita mucho además, Espinosa.
Sí, es.
En el capítulo tercero ya aparece en las composiciones repetidas, la esencia de cada ser es perseverar en el ser. Entonces lo que voy a decir es que eso se disfraza. Se disfraza con otras cosas, con la búsqueda de la fama, con eso, cuando se disfraza, pero que siempre está ahí. Entonces, claro, eso coexiste con el vanidad vanidades, que dice que analiza eso, la lógica, la ciencia, el hecho, la razón. Y ahí vamos que coincidimos.
Y luego sobre lo que ha comentado Esmeralda, bueno, lo que decías tú de la ciencia y el saber, no sé si la respuesta que te ha dado.
Sí.
Pienso que ahí también, de nuevo, tenemos que entender que muchas veces dice ciencia y no está hablando de ciencia, sino de cientificismo, aunque diga ciencia, ¿no?
Y es ciencia con mayúsculas, entonces claro, aquellos que le escriben con mayúscula, dice que se extasían con el teléfono y la locomotora, y la convierten en ídolo, que tal. Entonces es pues, muy crítico con esa perspectiva, porque dice que tiene que tener... El científico es el componente creador de pasión, o sea, de ver más allá de la ciencia oficial, diríamos.
Sí, 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 es que era más que en la intervención había momentos en los que parecía que se confundían estas dos ideas, quizás precisamente por eso, porque ciencia y cientificismo, o episteme para que lo entendamos, y lo otro no es lo mismo, claro. Ahí sí, sí, claro. Pero lo de Nietzsche sí que me interesaba.
Lo de Nietzsche yo lo he buscado porque es difícil, ¿eh? ¿Tú lo has visto?
O sea, que menciona, desde luego,
menciona
Nietzsche
mucho.
Es una... Pero es otro con el que, sin haberlo, porque no me he puesto a estudiarlo, entonces no termino de saber cuál es su postura ante él.
Bueno, pues yo he encontrado algunas
cartas,
sí. Desde luego tiene una presencia y está ya, yo creo que lo citan, El mal del siglo, que es de 1899, viene a decir, eso de superhombre de Nietzsche es, en el fondo, la lectura que le haces porque Nietzsche perdió la fe religiosa, entonces hizo esta religión del superhombre. Pero claro, no hay que olvidar, yo siempre me lo he planteado, que es que Nietzsche se define como el primer filósofo, o sea, trágico. Y en las cartas, así como reconoce él que fue muy lector y admirador de Schopenhauer, que por cierto lo tradujo,
sobre la voluntad en la naturaleza.
Claro, y se sigue editando, ¿vale? En realidad, sí, es la traducción de Unamuno. Con Nietzsche dice, yo encontré una carta que he leído, pero como que no mucho, y siempre las críticas son, y en cambio hay mucho de Nietzsche en esa voluntad de poder, en la idea del superhombre, que es el héroe trágico en el fondo.
Sí, yo también veo un poco eso, que las veces que he visto quizás le considera un poco como destructor.
Sí.
Pero que luego en otras cosas ves y dices, hay un punto en el que estás aceptando su influencia y que no estás siendo...
Y la vida, desde luego el mentalismo, la vida por encima de la razón, todo lo que haga la vida más plena, es que es pues otro tema para investigar. Pero es que para investigar estos temas hay que tener mucha afición, y una obra tan extensa ahí.
A ver, parece que Julia quería decir algo. Julián, a ver si te podemos escuchar.
Muchas gracias. Nada, muchas gracias a todos y yo solo voy a intervenir para plantear una curiosidad. A mí me fascina San Manuel Bueno y Mártir porque de alguna forma en mi recuerdo, ¿no?, de la lectura es el sacerdote que ha perdido la fe, ¿no? Ha descubierto que le gustan las mujeres, que le gustan las parroquianas, ¿no? Y claro, el hombre está asustado, ¿no?, con esa pérdida de la fe, en mi recuerdo de, como lector, y entonces no para de trabajar, no para de hacer cosas buenas por los demás, ¿no? Por el amor al prójimo, de alguna forma, es su escudo, ¿no?, para protegerse de esa falta de fe. Y bueno, dicho grosso modo. Y a mí me parece fascinante la coincidencia de este tema con el padre Sergio de Tolstoy, ¿no? Porque en el padre Sergio, si recordáis, o por si acaso no lo habéis leído, pues lo resumo brevemente. También en mi recuerdo de lector es el caso del sacerdote, de Sergio, ¿no?, que ha sufrido un desengaño porque su novia de alguna forma descubre que es la amante de si no de un zar, de un familiar del zar, ¿no?, de un príncipe ruso. Y entonces en ese desengaño, ¿no?, amoroso, pues huye, se va al desierto y empieza a ser considerado como un eremita, como alguien que hace milagros, alguien fantástico, ¿no?, al que hay que adorar, ¿no? Pero el padre Sergio, de alguna forma, se da cuenta de que, bueno, todo esto es un malentendido, ¿no?, que van a adorarle, pero que realmente pues él simplemente ha tenido un desengaño amoroso, se ha marchado y ha habido una coincidencia más o menos afortunada, y en fin, ahí se encuentra como el padre Sergio, ¿no? mítico y adorable. Y entonces huye también, huye de alguna forma. Estoy seguro que en mi memoria olvido cosas, ¿no?, de este guión, ¿no? Y estoy intentando resumirle un poco y haciendo ver un poco qué es lo que a mí me interesa, ¿no? Y entonces, en la huida de esa situación que a él le parece que es una confusión, se encuentra con una mujer que no para de trabajar, ¿no? Una mujer que está continuamente haciendo bien, ¿no?, por los demás, no para de trabajar, no para hacer cosas buenas por los demás. Y entonces el padre Sergio le pregunta, ¿pero usted va a la iglesia? ¿Va usted a la iglesia? Y dice, no, yo no voy a la iglesia, yo no tengo tiempo, yo estoy continuamente haciendo estas labores. Y yo creo que Tolstoy, que escribió tanto de religión, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, su libro Mi religión, ¿no?, yo creo que en el fondo pues Tolstoy está pensando, ¿no?, que esta señora es la que realmente cree, ¿no? Esta señora que no va a misa, ¿no?, y que no para de hacer buenas obras, es la que realmente cree. Y yo creo que hay un paralelismo con San Manuel, bueno, y Martín, no sé si en mi descripción vosotros lo veis, hay un paralelismo porque también San Manuel igualmente, ¿no?, es el que no para de trabajar por los demás, por hacer cosas buenas, y yo creo que también Unamuno piensa que es el que realmente tiene una religión, ¿no? No sé, mi pregunta es totalmente inocente, estoy fascinado por la coincidencia de estos dos textos tan breves, ¿no? Son dos, podríamos decir que son dos cuentos, ¿no? Y no sé si me podéis decir algo en torno a, bueno, si la coincidencia es mucho mayor de la que yo creo, o se ha estudiado ya mucho todo este tema, no lo sé. O estamos en presencia, voy a ser un poco humorista, de mí mismo, en presencia de otro tema de tesis, un nuevo tema de tesis, ¿no? Bueno, perdonad la broma final, Muchas gracias. Si me podéis alumbrar algo en torno a este asunto, porque a mí me fascina la coincidencia entre los dos.
Gracias, Julián.
¿Me he explicado?
Sí.
A ver, ¿alguien que no haya hablado quiere decir algo? Pues entonces Fermín tenía otra...
El repetidor. Sobre el cientifismo, bueno, yo creo que es evidente que se está refiriendo a una España germanizada desde el krausismo, o sea, es que ha sido sustituido después del 70, de Sedan, Francia ya no es lo que era, es Francia la que imitará a Alemania, incluso en el hispanismo, que es una imitación de Alemania por parte de Francia. Y por eso el polo opuesto es Ortega. Ortega dice que Alemania es Europa y es la razón, y que España no ha tenido ilustración, y él se rebela contra eso. Pero es que acaso es necesaria, dice él, la ilustración, o seguimos pensando, o ya se acabó el pensamiento con la ilustración, ya no se puede decir nada, ¿no? Y en cuanto a la contradicción, yo creo que su coherencia está precisamente en contradecirse, porque él ha sentado eso como el principio del saber. Así que, con el dedo señalar su contradicción como contradictoria es una contradicción en sus términos. O sea, yo creo que él es muy coherente al insistir en que la contradicción no desdice lo que ha dicho antes. Pero es incoherente en una cosa. En la obsesión del yo, cuando él ha reconocido que no existe el yo sin él. Es decir, sin ellos, sin lo contrario. Hay contradicción ahí, ¿no?
Bueno, sí, a ver. Entonces, empezando por Julián, yo la verdad no había ahondado en esta comparación. O sea, Alicia, si tú la habías... entre el padre Sergio y San Manuel.
Sí, yo lo he buscado porque yo he trabajado en San Manuel Bueno y Martín, sí. Y he visto, creo que algún artículo, no sé si de Gautier, en el cuadernos de la Cátedra Miguel de Donón, pero no sé si se aplican en concreto a este personaje, ¿no? Sí que me ha llamado la atención, precisamente cuando yo encontré el manuscrito que se llamaba Mi Confesión, yo pensé en el Confesión de Tolstoy. Pero no he ido más allá, desde luego he encontrado referencias, pero pues ocasionales, como a las Cleo, ¿no?
Bueno, que Tolstoy es una influencia, eso sí que...
Sí.
O sea, desde luego que Tolstoy es una influencia de Unamuno.
Pero no hay desarrollo, que, no hay...
Sí, desarrollo de...
De ideas, de afinidad, de, no hay, hay referencias a Tolstoy.
Y Dostoyevsky.
Sí.
O sea, es la literatura, rusa, se reconoce por lo que tiene de pasional, de vital. De...
Y yo ahí sí que diría, dentro de que no igual encontramos este hilo, pero sí que pienso que esa comparación es,
sí,
es una comparación. Yo lo llevaría a el planteamiento que hace muchas veces hablando de la vida, ¿no? De que esta explicación que has hecho, ¿no? Que esas serían las personas que realmente creen, porque al final es la fe que está vivida y no solo la fe que es teorizada, ¿no? Y eso yo creo que lo podríamos llevar también a todo este campo que hemos ido hablando de la ciencia, del conocimiento, al final es algo que tiene que ser vida. Y él eso, cuando critica la escolástica, a veces eso es lo que critica, él dice... vivimos en un país que tiene conocimiento religioso, pero él lo que critica es que no tiene vida religiosa. Entonces, lo que tendrían que hacer es que esto penetrara la vida y no solo que lo teorizaran o que lo proclamaran, lo predicaran o lo reconocieran, ¿no? Y ahí sí que tiene bastantes textos en El sentimiento trágico también de cómo, sí, de cómo habla que todo tiene que ser religión y no solo la práctica religiosa, ¿no? Sino que la acción, el trabajo... hasta el sueño, dice, hasta eso tendría que ser fe y no solo pues recitar el credo, no sé, que la fe tiene que estar en todo.
Si podría intervenir ahí en este, sí, en este debate, es que yo recuerdo de San Manuel que hay un momento en el que Lázaro, ya convertido, digamos, por San Manuel, le dice a su hermana, le dice, hay dos tipos de personas peligrosas. Unas no creen e intentan que los demás, digamos, pierdan su fe, y luego los que creen, y creen tanto que se convierten en inquisidores. Y entonces hay un término medio que es maravilloso, que son los que no creen, pero al mismo tiempo se dan cuenta del valor de la fe. Entonces luchan porque los demás crean, pero en el fondo ellos no creen, y como ellos no creen, no son dogmáticos. Con lo cual, en el fondo los mejores son los incrédulos que ocultan su incredulidad a los demás. Y hay un momento en donde don Manuel le dice a Ángela, dice, me pregunto yo si a Jesucristo no habrá sido esto su situación. Algo que toma de Kierkegaard, si realmente Jesús creía en lo que decía. Luego, el ser escéptico es maravilloso, siempre que te calles tu escepticismo, siempre que no lo difundas. Por lo menos es la lectura que yo saqué, o la conclusión que yo saqué de San Manuel. No sé, sí, si tú, Alicia, lo tienes, dices que has trabajado San Manuel.
Ese texto sí, esto, porque por una parte, desde luego, él primero lee a Pascal. Entonces, en eso es muy pascaliano. Yo he encontrado textos, desde luego, que cita expresamente a Pascal, es el único autor que además desarrolla un capítulo en la Agonía de Cristo.
Y eso, Manuel, tenemos... sí,
pero además hay ideas.
Y lo que es que a San Manuel eso no le ha funcionado, dice toma o bendita.
Y no, y es la apuesta de Pascal, en el fondo. Pero ahí también, o sea, hay muchas veces él cita, vamos a ver, no cita a Pascal, cita pensamientos de Pascal. Entonces, ese texto en parte es un pensamiento de Pascal, solo comprendo a dos. Los que no creen pero buscan, y los que están bien, es un binomio, ¿no? Y luego también está la lectura de Kierkegaard. Pero yo creo que ahí sí que hay en San Manuel una evolución. Porque, por ejemplo, Nicodemo Fariseo, que es de los primeros escritos de las meditaciones evangélicas que quería escribir, de las meditaciones cristianas, ahí vuelve a la fe del niño, a la pureza del corazón, y ahí ya critica al intelectualismo. Y es todo el juego con la figura de Nicodemo, que es el discípulo vergonzante que va de noche a visitar a Cristo. Pero, y en cambio, ya posteriormente, la fe del carbonero, dice, es que no puede tener una fe del carbonero, es que no es carbonero. Parece que es un chiste malo. Pero va a ir recuperando lo que es lo popular, que también estaba en torno al casticismo. O sea, en otras cosas se separa de en torno al casticismo, el primero Unamuno. Pero esa valoración de eso de la vida, por eso también en eso es muy rusoñano, como tú dices, ¿no? Que la vida de las ciudades odia Madrid, Rousseau odia la vida de París.
Esa Manuela y esa Zagal, esa pastora, que casi una que tiene experiencias panteístas de fusión con la
totalmente
naturaleza, y es una figura como muy potente porque ha conseguido que se detenga el tiempo.
Sí. Eso lo valora mucho de Rousseau, lo que llama el sentimiento de la naturaleza, que lo impulsa en el fondo en el siglo ilustrado. Aunque reivindica, como siempre, eso es coherente, Unamuno, que en España tenemos a Fray Luis de León, que también ejemplifica el sentimiento de la naturaleza antes que el formulado por Rousseau en la Ilustración.
Le gustaban mucho los poetas románticos ingleses, ¿no?
Mucho.
Las baladas líricas, mucho. Todo eso es romanticismo.
Sí. Y Fermín, lo que comenté, bueno, lo que has comentado al principio, de acuerdo, o sea, sí que es interesante. Y sobre esto final de que consideras que es incoherente en su obsesión por el yo, teniendo que estar los otros, yo ahí pienso que no es incoherente porque su planteamiento precisamente es que, y es también lo que aquí está diciendo, que lo que tú tienes que ser es plenamente tú y el otro plenamente otro, y así es como imponiéndose. Él usa el concepto agresivo de imposición, aunque leído en su contexto sabes que no es una imposición agresiva. Entonces, en ese sentido, para él no es un problema estar querer llevar tu yo obsesionado, si estás aceptando que otro obsesionado te influya, no sería un problema. Y es lo que dice aquí, tenemos que ser más españoles si queremos europeizar, o sea, si queremos hacer algo en Europa. Y lo mismo dirá, y tienen que ser más franceses o más... En ese sentido, a mí me parece que no es una incoherencia.
Yo veo incoherencia en reclamar...
Cuanto más soy más soy de los demás, dice... Bueno. Perdón. Sí.
No, que más bien termina tú.
No.
Veo incoherencia en reclamar el yoísmo, la inmortalidad como precondición de mi propia dignidad, si ha reconocido antes que no soy yo sin los demás. Que hay una dialéctica incluso en la intimidad, ¿no? Entonces, habría que reclamar la inmortalidad de los vivos, ¿no? Claro, es que no de mí.
La reclama, sí.
Pero de cada uno.
Lo reclama, sí, claro.
Y que el yo es un yo personal, no es la humanidad. Es ese, por eso es el yo, porque solo el yo es la persona concreta.
Ya, entiendo. O sea, yo como parte de lo que es llamado vida. Sin yo no hay vida, ¿no? Sí, yo tengo sentido en la vida. Al existir yo, existen todos los demás, porque yo dejaría de existir sin nadie, ¿no? O sea, sin Dios en este caso.
Sí, y también porque el yo es la vida concreta, el hombre de carne y hueso.
Ya, sí, la carnalidad.
Él, de hecho, no acepta conceptos como humanidad. Uh-huh. No le gusta ese concepto, porque dice que eso es una abstracción. Uh-huh. No es algo...
¿Y qué lógica con esta dialéctica tiene la reclamación de lo hispano, del español, de esa discusión con a través de la nación, con los escritores latinoamericanos, con Ribagüero, con Mariátegui? ¿Por qué es preferente finalmente la mismidad del castellano? O sea, ¿por qué parece descansar la necesidad de la dialéctica cuando se elige una identidad cultural étnica, ¿no? ¿Por qué hay contradicción? ¿O sería porque eso contrasta bastante con el europeísmo anulador de la propia personalidad que está dominando? Es decir, ¿por qué, por ejemplo, Ortega no sabe historia española? No sabe nada de historia española. Tiene una pésima opinión de la historia española. Yo no sé si sus opiniones sobre Velázquez y eso, tú me podrías decir, habla con autoridad de la historia propia o más bien de la historia europea, tu opinión.
Tenemos que ponernos con Ortega, tenemos que abrir una sesión nueva, porque teniendo en cuenta que son las 3:03, yo creo que Ortega vamos a dejarle para otro día, para que Esmeralda se... Bueno, a ver, yo creo que algunas palabras finales, Alicia.
Algunas palabras finales, pues nada, felicitar a Cristina, con el trabajo que ha hecho. Es, yo creo que es un trabajo muy, muy fino, muy, sobre un tema muy difícil. Y nada, animarla a seguir porque siguiendo el espíritu de Unamuno hay que reivindicar aquí nuestra cultura, nuestros autores y que se reconozca la filosofía española. Me parece que no existe, ¿no? Y que no hay nada relevante en ellos, ¿no? Pues hay mucho que leer. Así que...
No, pues
el punto final.
El punto final.
Mira a ver si Rancho quería decir algo, ¿no?
No, que os agradezco mucho todos estos comentarios, que me voy a meter este mundo de la ilustración en el que no había entrado tanto, pero sí que habéis abierto bastantes temas que dan como para tirar más hacia atrás todo lo que de donde viene una moda, ¿no? Muchas gracias.
Pues muchas gracias
a los dos.
Muchas gracias por todo.
Hasta luego.